Vamos a Italia. En Italia, el número de contagios y de fallecidos cada día sigue siendo terrible. Es difícil hacerse a la idea de cómo este país, a pesar de estar en confinamiento y cada vez con medidas más restrictivas, todavía no ve la luz al final del túnel. Aunque hay algunas señales de una cierta esperanza, pero son eso, de momento tímidas señales. Aneira Zabal, egunon.
Egunon, Dani.
Después de tantos días esperando buenas noticias, esperando buenas noticias, esto de decir que viene, empieza a ser un poco cansado, ¿no? Porque no sé hasta qué punto la botella empieza a estar medio llena en Italia.
Sí, y además aquí muchos medios también denuncian falta de responsabilidad por parte del gobierno, ¿no? Porque llevamos 15 días, o las autoridades nos llevan anunciando 15 días, si no es el Ministerio de Salud, es la Protección Civil, asegurando que nos estamos acercando al pico de la curva, que nos estamos acercando al pico de la curva, y luego siempre llega la Organización Mundial de la Salud asegurando. Tenemos que esperar, tenemos que esperar. La curva no está tan cerca como parece. Una semana más, y es verdad que de alguna manera los italianos, pues están intentando o están percibiendo que esto va a ser mucho más largo de lo que nos habían dicho en un principio. Es verdad que en los últimos días se percibe un cambio, aunque sea muy, muy tímido, sobre todo en la cifra de fallecidos, porque tenemos que tener en cuenta que el viernes se registró el récord más trágico, es decir, 919 víctimas, muertes confirmadas por COVID-19 en solo 24 horas. Y desde el viernes ha ido bajando poco a poco, paulatinamente, ese número un 10-15% cada día. También se está estabilizando, se está frenando de alguna manera la velocidad de la curva de los contagios. Y luego un dato indicativo muy importante, ¿no? Para entender sobre todo hacia dónde, si el sistema italiano está siendo capaz de reaccionar, y es que está bajando también, está descendiendo el número de pacientes que se encuentran en la UCI. Y es un dato muy importante porque en las últimas semanas hemos ido diciendo que de alguna manera los hospitales que se encuentran en el epicentro de esta pandemia, en la región de Lombardía, en las diferentes provincias que están en la región de Lombardía, estaban completamente desbordadas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ver que los pacientes de la UCI está descendiendo ese número, pues es un indicador de que de alguna manera el sistema sanitario italiano está funcionando y está siendo capaz de alguna manera, después de 3 semanas de confinamiento, casi casi, pues de ir respondiendo e ir luchando contra esta pandemia. Pero también hay mucha polémica con los datos, ¿no? Porque el gobierno ha tenido que admitir que el virus está en Italia desde principios de enero, que seguramente los contagiados o los casos reales se acercan a 1 millón y que de alguna manera eso quiere decir que los casos son muchos más de los que se han ido diciendo, ¿no?
Esta mañana nos advertías en tu crónica, Anne, de que después de tantos días, semanas ya de confinamiento, de aislamiento, de encierro, de cuarentena, puede darse una especie de estallido social, porque ha habido ya intentos de asalto a supermercados, el gobierno ha tenido que aprobar unas ayudas de emergencia para los sectores más desfavorecidos, señales que envía sobre todo el sur, que recordemos que en Italia pues es la parte del país, digamos, menos boyante, a diferencia del norte. ¿Qué está pasando?
Bueno, está pasando que la crisis sanitaria también ha provocado una crisis social, ¿no? Y que en muchos sectores, en muchas regiones del sur, donde hay un gran vacío de poder y donde históricamente ese vacío de poder ha sido capitalizado, aprovechado por la mafia, se está percibiendo mucho que esta crisis sanitaria a la gente le está dando mucho miedo, muchísimo miedo, ¿no? Porque es verdad que por suerte esas regiones del sur no han sufrido de alguna manera el foco del coronavirus, como por ejemplo ha pasado en el norte. No hay epicentros, no ha habido una gran crisis o una emergencia, pero hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y entonces en Sicilia en los últimos días ha habido varios intentos de saquear supermercados, algo que al gobierno le preocupa muchísimo porque tiene miedo, como bien has dicho, de que haya un estallido social, claramente porque por ese vacío de poder, ¿no? Por eso el gobierno, digamos que el mensaje que está repitiendo una y otra vez durante esta última semana es que el Estado existe y el Estado está ahí para ayudar. Y por eso durante el fin de semana pues ha aprobado una nueva medida, un nuevo paquete de ayudas de 4.300 euros para los ayuntamientos y bonos de 400 euros para las familias más necesitadas, ¿no? Para que puedan hacer la compra, para tranquilizar de alguna manera a la sociedad hasta que se pongan en marcha medidas o decretos más concretos. Pero es verdad que el sur es la zona más empobrecida, donde hay una tasa donde mucha gente no trabaja. Y entonces eso es lo que teme el gobierno, ¿no? Que haya una gran fractura entre el norte, que está reaccionando poco a poco a esta pandemia, y el sur, que se está quedando por detrás.
Italia ha sido muy inspiradora para nosotros, no solo por el discurrir del virus o el avance del virus. Ahí hemos tenido bastantes similitudes, sino también por el comportamiento de la sociedad. Bueno, al principio hubo algunos, llamémosle así, escarceos, Ane, de gente que se tomaba esto más o menos a broma, pero luego la inmensa mayoría ha ido cumpliendo todas las recomendaciones y las órdenes. Y luego está lo de los balcones. Lo de los balcones lo hemos importado directamente desde Italia. Pero aquí ya empieza a haber disensiones y divergencias políticas muy serias. Yo me pregunto si en Italia ahora mismo hay una cierta unidad política alrededor del gobierno. ¿Están todos más o menos unidos en este instante o no? ¿O allí también hay guerra?
Bueno, ha habido una unidad política en las últimas semanas. Hubo un llamamiento por parte del presidente de la República, Sergio Mattarella, a calmar las aguas, porque Italia es un país que está muy acostumbrado al rifirrafe político, a la bronca política. La oposición hace una oposición muy fuerte siempre, y aquí estamos todos acostumbrados a la inestabilidad, ¿no? El gobierno cambia más o menos cada año y medio, y es una cosa que en Italia se lleva con cierta naturalidad. Pero es verdad que hubo un llamamiento a calmar las aguas, a que todos se unieran de alguna manera en una sola voz para luchar contra la pandemia, pero ha pasado una cosa muy curiosa, y es que a raíz, digamos, ¿no?, de la respuesta europea, del inmovilismo de Bruselas, de la falta de solidaridad, la extrema derecha de alguna manera está aprovechando otra vez esa corriente para azuzar el fantasma del euroescepticismo. Y es algo que preocupa muchísimo aquí, porque siempre hemos visto en los últimos años cómo líderes de la extrema derecha, como Matteo Salvini o Giorgia Meloni, son muy eficaces en su discurso euroescéptico. Y el hecho de que estemos percibiendo una y otra vez esa falta de respuesta conjunta por parte de Europa, esa falta de solidaridad, pues eso está dando fuerzas, está dando alas a la extrema derecha otra vez aquí en Italia, que en las últimas semanas estaba muy callada, ¿no? Y otra de las preguntas que se hacen los medios italianos estos días es si este gobierno de coalición formado por el Partido Socialdemócrata y los populistas de Movimiento 5 Estrellas será capaz de sobrevivir a esta crisis. Y muchos hablan ya, pues a corto plazo, de un gobierno de unidad nacional, incluso dirigido por Mario Draghi. Así que veremos qué pasa.
Mario Draghi, que recientemente dejó de estar al frente del Banco Central Europeo. Bueno, pues Italia, un país que es ahora mismo el epicentro de toda esta pandemia en Europa, pero bueno, nosotros al paso que vamos igual les acabamos adelantando. Actualizan sus datos por la tarde, todas las tardes estamos pendientes de qué es lo que sucede. Eskerrik asko, Ane.